Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Hola, Pilar. Hola, gastroyentes.
Me apetece muchísimo el café este porque creo que sé de qué va, pero no tengo ni idea. Y fíjate que sí. Así que, ¿de qué va el café de hoy?
El café de hoy va de que me declaro culpable.
¿De qué?
Me declaro culpable de que cada vez que pongo un pie en Oviedo me tengo que comer un carballón.
Vale.
O sea, no puede haber una visita a Oviedo sin comer un carballón al menos, uno. Wow. Y además hay un sitio, bueno, hay varios sitios, pero yo ya tengo un sitio donde voy y me lo tomo tan feliz y contento.
Cuéntame, ¿qué es que es el carballón de Oviedo?
Pues el carballón de Oviedo, mira, hoy descubrí una cosa que no tenía idea, llevo años yendo a Oviedo y no tenía idea. El nombre del carballón, que es el aumentativo de carballu, que en asturiano quiere decir roble. Y esto viene porque había en la calle Uría de Oviedo, en pleno centro de Oviedo, había un roble centenario muy grande, y que se convirtió como en un símbolo de la ciudad. Y ha dado lugar al gentilicio, digamos, no oficial de los obetenses, que son los carballones. O sea, carballones son las personas también que viven en Oviedo.
Vale.
Pero el carballón, que es un dulce, es un postre, es una cosa obscena y maravillosa, que es una masa de hojaldre rellena de una mezcla de huevo, almendra molida, un licor, azúcar, por supuesto, y todo cubierto con un almíbar, que es otra cosa maravillosa hecha con azúcar, que se te deshace en la boca. Perdón por este momento, pero es que de verdad que es una maravilla. Y resulta que hoy estaba viendo también la parte histórica. Yo he estado en la confitería, en la pastelería, donde se creó el carballón. Más o menos hace ya unos 100 años. Se calcula que entre 1920 y 1923, en la confitería Camilo de Blas, se encarga un dulce como que represente a la ciudad de Oviedo. Y entonces el maestro de ese momento, el maestro Obrador, presenta el carballón, que se da a conocer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se realizó en Gijón en 1924.
Wow.
Así que,
¿y desde entonces?
Es un postre centenario. No veas cómo venden. Yo es que cada vez que he ido por ahí, es que salen, o sea, a docenas. La gente compra como loca para llevar de regalo, para traer a Madrid, a su ciudad, a donde sea. Los carballones es que de verdad que están muy ricos. Y yo cada vez que voy, ahora no recuerdo el nombre de la cafetería, lamentablemente, pero puedo decir dónde está. Frente a la estación de tren de Oviedo, cruzas la calle y hay una cafetería así como muy clásica, muy antigua, que tienen unos carballones que te mueres. El café está rico, tú te sientas en una terraza cubierta, tiene interior para todos los gustos, para todas las temperaturas. Y yo llego, buenas tardes, buenos días Oviedo, qué gusto, me voy a comer mi carballón y luego ya continuamos. Así que es un postre delicioso. Y entonces, a partir de esto, que llevábamos mucho tiempo también con este tema pendiente,
sí,
se nos ocurrió hablar de postres empalagosos. Y entonces, yo no sé, Pilar.
Pero espera, que tengo una pregunta sobre el carballón todavía. ¿Cómo de grande es? ¿Es como un pastelito? ¿Cómo de grande es?
A ver, es un pastelito, ¿cómo te puedo decir? Como del tamaño de un... Ay, ¿cómo se llama? ¿Una pantera rosa?
Eso que venden en los supermercados.
Sí, esos envasados, ¿cómo es?
Ah, sí, vale, un tamaño.
Tamaño snack habitual de tal,
sí,
¿no?
Como, sí, un pastelito rectangular de...
Sí,
sí, vale.
En algunas confiterías tienen la versión como mini, digamos, que es un carballón pequeñito, para gente, pues eso, un poco más refinada. pero yo siempre voy por el carballón grande.
Más refinada o que no saben.
O que no saben comer. Sí, no saben disfrutar de la vida.
Bueno, perdona. Postres empalagosos, sí, porque suena, este suena empalagoso.
Es
sí.
Empalagoso, a ver. Y esto, claro, aquí venía la pregunta, yo te iba a preguntar a ti y a todos nuestros gastroyentes que están en casa, ¿cómo calificamos o qué consideramos que es un postre empalagoso? Para empezar, el concepto de empalagoso, que luego lo comentamos, ya me hace gracia. ¿Tú qué dirías, por qué un postre o por qué un plato o por qué un dulce es empalagoso?
Porque, pues no lo sé. Porque ahora que lo estoy pensando, casi podía usar otros adjetivos como pringoso, que yo creo que va un poco, en este caso sobre todo, es lo que me viene más a la mente, pringoso que empalagoso. Y luego quizá demasiado dulce, empalagoso, quizá sería, yo creo que es eso, es un sabor que es tan dulce que se te queda en la boca. Eso sería como, mira, no uso mucho empalagoso ya.
Pues fíjate que, o sea, yo estuve mirando en la Real Academia, la palabra empalagoso tiene dos acepciones, dicho de un alimento que empalaga, ahora veremos el detalle, y dicho siempre. De una persona que causa fastidio por su zalamería y afectación. Hay gente que es eso, que es muy, como muy pegajosa, muy, eso, zalamera, como bien lo dice el significado de la RAE. Que es un poco molesto, que decir, ya te estás pasando, demasiado almíbar aquí y tal. Pero cuando voy a empalaga, tiene muchas acepciones, muchas, pero voy a ir a la de la comida, que dice, dicho de una comida, principalmente si es dulce, que fastidia y causa hastío.
A que te llena.
Claro, o sea, como que te sobrepasa, como que te... No, es que no puedo más, empalago. Pero claro, luego viene... La siguiente parte de la pregunta. ¿Cuál es el nivel de empalagamiento? Porque seguro que mi nivel de empalagamiento no es igual al tuyo.
Claro, si es de dulce, sobre sí, sí, claro. Bueno, y de cualquier, sí. Sí,
yo
sí.
Esto lo hablaba el otro día con alguien, ahora no recuerdo quién, que decía, a mí el dulce de leche no me empalaga, pero porque yo me crié con dulce de leche. Era como base de muchas cosas, muchos postres, incluso el, así como aquí se tomaba nocilla... Yo tomaba dulce de leche para untar en una tostada. Entonces, claro, a mí cuando... ¿Ay, cómo no te empalaga? Digo, empalagar, pero si el dulce de leche es como agua. Es como esto, claro, porque yo tengo una alta tolerancia al dulce de leche. Pero sí hay otros sabores dulces que me empalagan muchísimo. El caramelo, por ejemplo. El caramelo me encanta, pero a mí es algo que me empalaga muy fácilmente. Como que me satura muy rápido. El dulce de leche no, a pesar de que, o sea, son familia, claramente. Pero...
Estas conversaciones trascendentales que tenemos... No, es verdad, que no me había nunca pensado el... ¿Cuándo es algo empalagoso? El hecho de que lo que es empalagoso para ti a lo mejor no lo es para mí. ¿Cuándo algo se convierte en empalagoso? Porque yo creo que una cosa... Hombre, quizá tenga que ver con la cantidad, pero yo creo que algo no es empalagoso de por sí. Porque un poquito de carballón a lo mejor no te empalaga, pero tres sí.
Claro.
También tiene que ver con la cantidad.
Exactamente. Pero claro, efectivamente la cantidad yo creo que es una buena medida. Pero yo que no he tenido medida durante mucho tiempo de mi vida, encima criado en un país donde ahora te voy a contar algunas de las cosas que comíamos, que seguramente te van a empezar a como... No sé, que hay gente cuando come algo muy dulce como que le empiezan a doler la parte de atrás, o sea, como las mandíbulas o algo tal. Así como, ¡ay, demasiado dulce! Pues bueno, yo me crié con tres cosas que a mí me parecen fundamentales en mi alta tolerancia al dulce de leche. La torta de mil hojas, que es una tarta de hojas y que cada capa es dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, dulce de leche, masa, así, así, eternamente, eternamente. No llegan a ser mil, evidentemente.
¿Cuántas capas? Eso te iba a preguntar.
Pero por lo menos, a ver, yo la he hecho en mi casa y te digo que fácilmente 12, 14 capas, fácilmente. Son generalmente altas, altas que pueden ser de unos 8 o 10 centímetros de alto, con mucho, mucho dulce de leche. Y hay veces, hay personas que les añaden mermelada, que llevan una capa de merengue, que van con nueces, en fin. O sea, hay versiones tal. Grotesco. Entonces, ya verás que mi nivel de empalagamiento tiene una tolerancia alta.
Pero antes de que cambie, ¿cómo te comes eso? Pues ¿lo aplastas o abres mucho la boca?
No, pero tú lo vas cortando. A ver, no tienes que comerte la tarta de arriba abajo porque al final todas las capas son iguales.
Ah, qué pena.
Entonces vas. Por ejemplo, hay gente que... Claro, es que aquí vienen todas las manías. Hay gente que se las come por capa, o sea, capa a capa. Vale. Y hay gente como yo, que es normal, que hace como, yo que sé, de a cada 4 o 5 capas. Porque al final, ya te digo, es lo mismo. Entonces tú cortas un trozo y te lo metes. Bueno, anécdota, mi hermana me va a matar por contar esto aquí, pero mi madre era muy estricta cuando compraba tarta de mil hojas y era como que nadie coma, porque siempre nos cuidaba que no comiéramos tal, no sé qué. Bueno, para que la tarta no se moviera del tamaño que estaba cortada, mi hermana la levantaba y empezaba a comerse las hojas por debajo. Entonces la tarta que tenía, por decirte, 10 centímetros, de repente aparecía de 6 centímetros. Claro, efectivamente, si tú la mirabas de arriba, nadie había comido tarta, pero si tú mirabas la altura te dabas cuenta del desgaste que tenía el postre. Mi hermana siempre ha tenido mucha habilidad para ese tipo de cosas, pero bueno, en fin, anécdota. Hay otros dulces chilenos que son también, o sea, prácticamente la lógica es la misma, simplemente cambia el tipo de masa, la cobertura o lo que sea. Alfajores chilenitos y empolvados. Todos son dulce de leche entre dos cosas. Dos galletas, dos trocitos de bizcocho, bañado en chocolate, bañado en azúcar, etcétera, etcétera. Riquísimo. O sea, una maravilla. Los chilenitos son mis favoritos, que son como la misma hoja que se utiliza, o prácticamente la misma hoja que se utiliza para la tarta de mil hojas, con una gran cantidad de dulce de leche en medio y bañado en un merengue duro, en un royal icing. Una maravilla. No empalaga.
Eso juro iba a decir que empalagoso.
A mí no me empalaga, para mí es como beberme una taza de té. O sea, no... A ver, evidentemente si te comes 10, pues claro, acabas con un coma. Pero si te comes uno, para mí no es nada. Y el suspiro limeño o suspiro de limeña, que es una cosa maravillosa de la cocina peruana. Por suerte no lo comía tanto cuando era pequeño, porque requiere más preparación, es un poquito más sofisticado, como no se encuentra fácilmente o no se encontraba en ese entonces fácilmente. Pero el suspiro de limeña es simplemente para que te dé un parraque. Es una base de manjar de yemas, o sea, manjar dulce de leche de yemas, con un merengue italiano por encima. Y esto se sirve en un vaso o en una copa. La última vez que lo comí fue en Navidades, en un restaurante peruano aquí en Madrid, después de un teatro. Recuerdo que quienes estaban, estaba María Martín, estaba mi marido, estaba Luis, mi otro amigo, tal, y era como, ¿te vas a comer eso? Y yo, claro, o sea, como, lógico, lo probaron, claro, cada uno con una cucharada estaba ahí retorciéndose de lo empalagoso y yo estaba como, ¡uy! Pero si eso está muy rico. Claro, quien tiene costumbre es lo que tiene.
Sí.
Así que bueno, que postres empalagosos, miles. A mí, por ejemplo, el merengue no me empalaga. Hay gente que no lo soporta. En fin, es que podría estar hablando de cosas empalagosas todavía porque además es dulce. Es hora de la merienda y tengo hambre. Sí. Estoy aquí salivando. Creo que tengo mojado todo el micrófono de lo que estoy disfrutando este tema.
Ay, bueno, yo me he quedado con el carballón, que me parece que creo que sí, sí. No, no sé si lo habré probado, pero seguro que he probado cosas parecidas y está buenísimo. Oye, ¿qué es el parraque? Te va a dar el parraque, has dicho.
Como un síncope, un patatús, un jamacuco, toda una serie de variedades de palabras, así de cosas que te dan como de impresión.
De comer tantas cosas empalagosas, una detrás de otra, además, o de imaginártelas. Bueno, gastroyentes, ya sabéis la pregunta de qué va a ir. ¿Cuál es vuestro postre empalagoso preferido? ¿O cuál es vuestro nivel de empalague? ¿Cuántos carballones podríais comeros antes de sentiros empalagados? ¿Empalagados? gastronostalgia@gmail.com o gastronostalgia.club para usar el formulario de contacto. Y en Instagram, ¿qué somos, Tomás?
gastronostalgia_podcast.
Bueno, gastroyentes, que aproveche.
Que aproveche.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia.
¡Que aproveche!